Este sábado de pasión fue histórico para la cofradía de la Clemencia de Málaga. Ha sido la primera vez en su historia que ha procesionado con nazarenos, ya que hasta ahora los hermanos hacían su estación sin capirote. La imagen de su Cristo, el de la Clemencia, tiene una curiosísima historia detrás. Data del siglo XVII y perdió las piernas entre 1936 y 2021, cuando fue reconstruida. Durante este tiempo se le ha conocido como el Cristo mutilado, una historia, la de la restauración de esta imagen, que te cuenta Manu Torralba.
Del Cristo del Mutilado al Cristo de la Clemencia, un cambio de advocación que ha sido bienvenido en Málaga. Fueron los militares los que fundaron esta hermandad en 1939. Con la llegada de la transición, en 1976, la imagen procesionó por última vez. Ahora, tras su reconstrucción, esta histórica cofradía ha vuelto a las calles de la ciudad.
Se funda en un momento histórico determinado, la última cofradía gremial de Málaga, fundada por militares, pues a día de hoy pues vuelve a salir a la calle.
Manuel Sánchez Salcedo es el hermano mayor de la cofradía de la Clemencia.
La cofradía ha cambiado en cuanto a que la hermandad, lógicamente, ya se ha puesto en la calle, hace estación de penitencia, ha aumentado notablemente la participación de los hermanos y tanto también el número. Y bueno, yo creo que es una demanda ilusionante ahora mismo en el panorama cofrade de malagueño.
Su primera procesión con piernas fue en 2022, ya no el Jueves Santo, como había sido anteriormente, sino el Sábado de Pasión. El imaginero y escultor Juan Manuel Miñarro explica en qué ha consistido su trabajo de restauración y reconstrucción.
Del envejecimiento de los materiales, la alteración de las películas superficiales, los problemas estructurales, pero después había otra vertiente en la que se tendría que abordar la restitución de los miembros que había perdido en el año 36, pues era la condición que el obispado de Málaga le ponía a la cofradía para que pudiesen ser hermandad de penitencia.
Durante la Guerra Civil, el retablo de la Iglesia del Sagrario, anexa a la catedral, fue asaltado.
La imagen del Santísimo Cristo mutilado coronaba el retablo mayor, pues van destruyendo el retablo como de abajo hacia arriba, y cuando quieren llegar a la imagen del crucificado, como estaba muy alta, lo que pensamos y deducimos es que tiran unas sogas, le amarran y tiran. El Cristo no se desclava de la cruz, pero las piernas se desprenden por sus ensambles.
El Cristo fue lo único que se salvó en aquel ataque del año 39. En 2016, casi 80 años después, el mutilado fue enviado al taller de Manuel Miñarro.
Había sufrido la mutilación de las partes inferiores, prácticamente toda la pierna derecha y una parte de la pierna izquierda, y al mismo tiempo, pues bueno, pasó de los años, pues había oscurecido muchísimo la policromía original, que la conservaba perfectamente. Es en el estado en que llega la imagen.
La imagen tenía un valor histórico innegable como mutilado, pero si quería salir a las calles tenía que restituir los elementos que le faltaban. Era la condición que ponía la Iglesia para volver a procesionar. Esto, evidentemente, supuso un debate tanto en la hermandad como en la ciudad de Málaga durante años.
Teníamos que poner lo religioso contra lo histórico. De alguna manera es compatible perfectamente. Recuperó sus piernas y al mismo tiempo permitiendo que estos elementos fueran perfectamente desmontables.
Opiniones siempre hay de todos los tipos, ¿no? En su momento hubo gente que era partidaria de mantenerla tal cual, pero hoy en día yo creo que existe un sentir mayoritario y abrumador de que la hermandad dio el paso correcto.
Como dice el hermano mayor, la solución de Miñarro fue la mejor que pudieron llevar a cabo. La prueba está en que el Cristo ha vuelto a las calles de Málaga y hoy en día la hermandad de la Clemencia es una más de la ciudad.
Pues una gran obra de restauración y reconstrucción de una de las imágenes más curiosas de nuestro país, la del Cristo mutilado de Málaga. Los imagineros son escultores dedicados a la representación plástica de temas religiosos que cobran mucho protagonismo estos días, sobre todo en ciertas ciudades de España. Ellos son los responsables de que los pasos luzcan en las calles y que nuestra Semana Santa conserve su fama internacional. Hoy vamos a conocer a dos de ellos. Representan a dos generaciones diferentes. El primero de ellos es Ricardo Flecha Barrio, artista zamorano, conocido por obras de Semana Santa como Cristo en manos de la muerte. Muy buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
Tiene que llegar un punto, ¿no?, en el que uno pierde ya la cuenta, ¿no?, del número de obras que ha realizado.
Bueno, no, todas las obras son muy queridas y todas las obras las llevas en tu corazón. Entonces, cuando llegan estos días de Semana Santa, las conoces y las reconoces todas. Yo creo que todos los que nos dedicamos a hacer imágenes y más imágenes religiosas, pues sabemos perfectamente las que hemos hecho.
¿Cómo explicamos, Ricardo, qué es la imaginería? ¿Qué es un imaginero?
A ver, es un concepto que tendrías que explicar el concepto. largo de explicar. El concepto de imaginero nace en el siglo XVIII. No nace aquí, nace en Francia. Y es un concepto que se traslada a través de Olot al arte que en España y que de alguna manera se queda metido en la Semana Santa, porque Gregorio Fernández, Juan de Mesa, Martínez Montañés son escultores, son conocidos como escultores, porque hacen obras de su tiempo, y hacen obras de su tiempo en su tiempo. El imaginero es aquel que, es un concepto, digamos, muy personal, es aquel que hace obras del 16, del 17, digamos, en pleno siglo XX. También te pueden decir muchos de los que se dedican a hacer la imaginería que ellos hacen obras del tiempo, más que del tiempo son obras de su sociedad, son las obras que le reclaman la sociedad y sobre todo la devoción popular, porque bueno, pues es lo que te piden y es lo que estás haciendo. Pero son conceptos completamente distintos. Un escultor hace obras, digamos, más modernas, obras de un tiempo que a lo mejor tiene muy rara cabida en los desfiles profesionales. Y luego es un concepto también muy de España, porque una obra religiosa moderna, como las que están haciendo escultores modernos en Italia o en otros países, malamente de verdad que tienen cabida en los desfiles profesionales. Igual le pasa al revés. Todavía nosotros nos dicen muchas veces de cómo seguimos haciendo ese tipo de imágenes que se hacían en el 16, imágenes magníficas, imágenes extraordinarias, pero bueno, porque digamos que la devoción popular es lo que nos pide y es lo que necesitan nuestras producciones.
¿Hay, Ricardo, alguna imagen de, bueno, pues que sea más especial para ti, ¿no?, de las que has realizado?
Bueno, no puedo decir, es como si fuera un padre que dijera cuál es más, a qué imagen quieres más. Me gusta mucho lo de el Cristo en brazos de la muerte, porque fue primero una imagen moderna y rompió muchas barreras y rompió muchos conceptos y bueno, todavía tiene muchísima polémica cuando desfila. Más que nada porque yo creo que es la que más hice de mi obra y la que más hice de la manera que yo entiendo y que yo quiero hacer las imágenes de Semana Santa.
¿Cuántos años llevas como imaginero?
Bueno, yo no me considero imaginero, me considero escultor.
Escultor.
Pero bueno, desde que empecé, desde siempre. Empecé un poco tardío porque empecé con 18 años, 19 años a hacer mis primeras obras. No soy de los que te dicen que desde el principio, no. Yo me he dedicado desde esa época y hasta entonces, bueno, ahora tengo 63 años, pues sigo haciendo imágenes.
Toda una vida, Ricardo. Permíteme que una esta conversación a uno de los imagineros más jóvenes de España. Es de una ciudad que se paraliza estos días para ver los pasos de Semana Santa, ¿no? Sevilla. Él es Jorge Máximo Pizarraya Buzón. ¿Cómo estás, Jorge Máximo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
24 años tienes, estás comenzando a construir tu propia carrera, a esculpirla, ¿no? ¿Qué se siente al escuchar a alguien pues como Ricardo, ¿no?, enumerar pues toda esa obra, ¿no?, que lleva a sus espaldas?
Bueno, pues sobre todo experiencia y en comparación con los años que lleva él, en comparación con los años que llevo yo, que tan solo son 2 años, pues da gusto escuchar a una persona que ha hecho ya tanto por la imaginería.
¿Cómo llegas a este mundo, Jorge?
Bueno, es curioso. Yo siempre lo digo, yo no fui un estudiante excelente, por así decirlo, y cuando terminé el bachillerato y no supe qué hacer, universidad, grados superiores, me metí en un grado superior de mecanizado y no me gustó. Y sin decirle absolutamente nada a mi padre, me quité la matrícula, me salí. Y claro, como que mis padres un poco se enfadaron y tuve la suerte que en ese momento conocí a unos orfebres, aquí muy famosos en Sevilla, que son los marmolejos, que son, por ejemplo, los que han hecho el Camerín de la Macarena. Y como ellos sabían que yo tenía la afición de hacer belenes, me dijeron que por qué no probaba la Escuela de Arte. Y así fue. Hice la prueba de aquí en la Escuela de Arte de Sevilla y entré en el grado, en el ciclo de dorado, plateado y policromado. Toma y así ya. Fue como comencé, claro.
Allí en Sevilla es difícil hacerse un hueco en el mundo de los imagineros, Jorge, porque tú no tienes ni padres ni abuelos imagineros, no hay padrino.
No hay nada, ni nada. Para mí mi madrina es mi profesora Susana, que fue alumna de Huiza, un gran imaginero aquí en Sevilla. Y los años que estuve en la Escuela de Arte, que fueron 2, pues fue la que me enseñó lo básico. Y a raíz de ahí empecé, yo era un poco por mi propia cuenta. Y bueno, hacerse un hueco aquí en Sevilla, depende. depende de las ganas que tú le eches y de lo que te esfuerces. Eso es como todo, claro.
¿Qué es para ti la Semana Santa sevillana?
Para mí la Semana Santa sevillana, bueno, visto desde un sevillano, pues para mí es la semana más bonita del año, donde no únicamente es Semana Santa, sino también se recuerda vivencia con tus padres, con tus abuelos, momentos únicos que te hace sentir, pues, de una forma muy, muy especial, y vives momentos muy únicos, y es algo que hay que vivir, si no eres de Sevilla, mínimo una vez en la vida.
¿Y cómo mira un sevillano imaginero a otras partes de España, por ejemplo a Zamora, desde la imaginería?
Bueno, la finalidad es la misma, pero son al final, hay algunas diferencias, ¿no? Si nos centramos en las principales escuelas de imaginería, ¿no? En España, la castellana, la andaluza y la murciana, sí es verdad que hay características que son diferentes. La castellana es más austera, es más trágica, más dura, ¿no? Como que el fiel capta el dolor al primer instante. En cuanto a la andaluza, bueno, pues se rehúye un poco del dolor, ¿no? Se intuye, hay muy poca sangre, los cristos, los crucificados, no parecen que estén muertos, parecen que están durmiendo. Entonces, bueno, cuando me hablan de para encargo, ya sean de particulares o hermandades de otros puntos de España, pues yo escucho y bueno, intento actuar de la manera que yo más cómoda y el cliente se sienta.
Uh-huh. Ricardo, desde Castilla y León, ¿cómo se ve todo esto? No sé si hay muchas diferencias artísticas en las imágenes, también, ¿no? En los encargos, ¿no? Que recibe uno, ¿no? De una y otra parte de España, ¿no? ¿Qué es lo que más sorprende?
Bueno, primero nosotros miramos, yo personalmente miro la Semana Santa del Sur, la Semana Santa andaluza, con mucha envidia, con mucha admiración. Allí son cientos los imagineros que hay y cientos las escuelas que hay, o por lo menos que enseñan imaginería. Yo soy director de la Escuela de Arte de Zamora y en Castilla no hay ni una escuela de imaginería. Imagineros estamos cuatro, no es un número, es que somos cuatro. Voy a nombrar, no hay más haciendo imaginería. La gente baja al sur a comprar nuevas imágenes y llegamos, está globalizando la Semana Santa, trayendo imágenes del sur para aquí arriba. Pero los conceptos son distintos. Mira, te voy a poner un concepto claro. El concepto de la Virgen. En Castilla las vírgenes son mayores.
Ajá.
Son viejas. Y tienen un dolor terrible. Abren los brazos, claman al cielo, abren la boca, piden explicaciones de por qué le han matado al hijo. En Andalucía hay como una pena. Las vírgenes tienen pena. Son vírgenes jóvenes, son vírgenes muy bellas. Uh-huh. Y si se sabe un poco el dolor es por las lágrimas que le caen sobre sus mejillas. Son dos conceptos de una misma idea, de la Madre de Cristo, desarrollado en dos sitios completamente diferentes.
Pero de gran riqueza, ¿no?
Sí, sí.
En esa variedad, ¿no? Me refiero.
Sí, 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 sí. Todo es válido y además no solo válido, todo se enriquece uno a otro.
Sí, sí. Uh-huh.
Concepto, pero son dos conceptos completamente distintos, dos visiones completamente distintas de la Madre de Dios en la pasión.
Uh-huh. Ricardo, nos contaba antes Jorge Máximo cómo fueron sus comienzos. Yo no sé si recuerdas cómo fueron los tuyos, y siempre tuviste claro, ¿no?, que dentro del mundo de la escultura te ibas a dedicar a ello.
Yo iba a ser escultor. El problema es que aquí en Zamora la Semana Santa, bueno, por muchos sitios, la Semana Santa tira mucho. Y empecé a recibir encargos de imágenes religiosas, y entre fracasos y triunfos y fracasos, fui aprendiendo, porque aquí no hay escuelas, aquí no hay manera de hacer escuela. He viajado mucho a Sevilla, conozco muy bien la Semana Santa de Sevilla y la admiro sobre todo esa simbiosis que hay entre la ciudad, la calle, el ambiente, todo, algo que es inenarrable. Y bueno, pues bajando a Sevilla, hablando con imagineros, hablando con escultores, viendo un poquito los secretos del taller que te dejaban ver, pues es la manera de que vas aprendiendo poco a poco y bueno, pues esos conceptos los subes otra vez hacia arriba.
Uh-huh. ¿Qué le recomienda la experiencia de Ricardo, ¿no?, a un joven como Jorge Máximo, ¿no?, que lleva 2 años, ¿no?, en este mundo, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que se le dan a un joven imaginero?
Ay, pues no sé qué decirte. Yo sobre todo que no tenga prisa, que va a ser una carrera maravillosa, que va a ser algo increíble y que además le va a llenar, pues de verdad que al final de la vida, cuando tengas que hacer balance, decir, pues mira, esto que he hecho me ha gustado, he sido inmensamente feliz, me he llenado y la verdad es que no he pasado ni un minuto de mi vida desperdiciado. Yo, de verdad, que no tenga prisa porque va a vivir épocas y etapas mágicas que le van a llenar mucho de satisfacción.
Jorge, toma nota.
Tomo y agradezco muchísimo las palabras que me ha dicho Ricardo, porque se nota que es una persona, aparte que entiende el tema, una persona noble y buena.
Bueno, aquí os conocéis, por lo menos os oís. Oye, Jorge, seguro que conocías esta historia que contábamos hace un momento, ¿no? Del Cristo mutilado de Málaga. En Sevilla hay una imagen, la de la Virgen de las Siete Palabras, que también esconde una curiosa anécdota, ¿no? Al Cristo de Málaga le han puesto piernas, pero a la Virgen de las Siete Palabras le han quitado las alas. ¿Cómo es eso?
Bueno, a ver, lo de la Virgen de las Siete Palabras da para que hablar, ¿eh? Es un tema muy poco polémico aquí en Sevilla. Ajá. Y bueno, viene desde que pues, las Siete Palabras, bueno, pues la hermandad en el año 1901, pues se decide hacer un paso alegórico. Uh-huh. Y se le encarga a Emilio Pizarro, que era un imaginero de aquella época, un paso alegórico del Sagrado Corazón. Es curioso que este hombre lo realizó, se finalizaron las imágenes, pero no se llegó a bendecir y a tampoco usarse, a procesionar, no sé por qué razón. Se encargaron, pero al final no pasó nada con las imágenes. Uh-huh. Estas imágenes que talló Emilio Pizarro de este paso alegórico tenía dos ángeles, ¿vale? Y uno de ellos, pues, al no usarse para la procesión, se utilizó como Virgen María uh-huh. en el portal de Belén que se creaba uh-huh. en la parroquia a uh-huh. mediados del siglo XX. Uh-huh. En el año 1956, la hermandad cumple 400 años, ¿no? Y se quiere recuperar una de las advocaciones fundacionales, porque la Hermandad de las Siete Palabras fue fundada por la fusión de cinco hermandades. La Hermandad Sacramental de San Vicente, la Hermandad de las Ánimas Benditas, la Cofradía del Sagrado Clavo, la Cofradía del Rosario y la Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza. Entonces, la advocación que se quiere recuperar es la de Nuestra Señora de la Cabeza. Y entonces la hermandad no decide hacer una imagen nueva. Decide encargarle a Manuel Escamilla, que es otro imaginero de la época, que aquel ángel que fue utilizado como Virgen María para el portal de Belén de la parroquia uh-huh. Se remodelara y se utilizara como Virgen de la Cabeza. Y es un tema un poco polémico porque
sí, claro.
uh-huh. han habido dos cabildos extraordinarios uh-huh. en el año 2002 y 2022, o sea, el año pasado, en el que se propuso cambiar la imagen de Nuestra Señora, por todo
lo que trae detrás, lógicamente, que inicialmente
claro,
era un ángel. Eso es.
Claro, pero los hermanos decidieron que no. Al fin y al cabo, tendrán más calidad o menos calidad artística, pero la devoción uh-huh. que se le tiene de los abuelos, de lo que han vivido, de lo que uh-huh. conocen, no se puede cambiar de... Uh-huh. De un día a otro, desde mi punto de vista, claro.
Uh-huh. Ricardo, yo no sé si en Zamora conoces algún proyecto similar, alguna historia, algo que haya sufrido una transformación tan grande.
No tengo constancia de ello, de que se haya cambiado una vocación por otra. No tengo constancia de ello.
Bueno, son historias y cosas que pasan. Ricardo Flecha y Jorge Máximo Pizarraya, imagineros, escultor de Zamora e imaginero de Sevilla, gracias por acercarnos a esta maravillosa, ¿no? y poco conocida profesión que es la de imaginero y la de escultor. Un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias. Feliz Semana Santa.
Muchísimas gracias.
Gracias.